Al menos me queda el consuelo de haberte visto el último día de tu vida. Yo llegué de viaje a tiempo para la comida. Tú pensabas ya salir. Era absurdo intentar retenerte. No nos dijiste a dónde ibas, pero nos aseguraste que volverías para la cena. Te mandé varios mensajes en plan padre pesado y al final respondiste: volveré antes de las 12 y no haré ruido. No apareciste al final, pero tampoco nos alarmamos. Otras veces habías decidido quedarte a última hora en casa de algún amigo y luego volvías a hurtadillas a la mañana siguiente para evitar la reprimenda. Yo salí a hacer la compra como cualquier otro lunes. Y fue en el supermercado donde tu tocayo Alberto Muñoz me dio la noticia por teléfono. 3 muertos al ser arrollados por un tren en Bristol. Con fría mentalidad de periodista pensé: un suceso local, y creí que no era necesario avisar al periódico hasta que no supiera algo más. Las víctimas eran 3 hombres. La policía no los había identificado. Y no fue hasta horas más tarde, cuando se supo que eran 3 artistas de graffiti, cuando me empecé a preocupar. Poco después, llamaron al portero automático. Era Karen, nuestra vecina, que venía acompañada por 2 policías. Les hice pasar al salón. Me eché a temblar. Intentaron suavizar el anuncio, pero no había vuelta de hoja. Sentimos decirle que hemos identificado a su hijo como uno de los 3 muertos en la estación. Llamé por teléfono a tu madre y casi no necesité contárselo. Esa misma mañana, ella había tenido una terrible premonición. Te ahorro más detalles de todo lo que vino después. Intentábamos persuadirte para que abandonaras el graffiti. Te decíamos de una y mil maneras: mantén viva tu creatividad, pero no arriesgues tu vida. Te advertíamos de lo peligrosa que estaba la ciudad. Sé cuidarme de mí mismo, lo respondías, y lo remitías ocasionalmente a esos amigos y amigas a quienes finalmente hemos conocido después de tu marcha. Te llamaban Albi y alababan sobre todo tu autenticidad, tu sentido del humor y tu talento. Hemos llorado junto a ellos en el altar callejero que han levantado en tu memoria y en la de Harry Jack, que murieron contigo. Hemos entrado en la estación maldita para intentar entender qué fue lo que os llevó hasta allí y por qué no pudisteis escapar. Hemos revivido tus muchas vidas y te hemos imaginado como tu querido Snoopy, volando allá en lo alto y tramando tu próxima reencarnación. Esta es parte de la carta de despedida de un padre a su hijo. Quiero hablar con Carlos Fresneda. Él es corresponsal del diario El Mundo en Londres. Y hace una semana perdió a su hijo Alberto con 2 compañeros más, arrollados por un tren. Querido Carlos Fresneda, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, tú te enteras el lunes pasado en el súper, haciendo la compra, que ha ocurrido un accidente de un tren en Bristol, arrollado a 3 personas. En ese momento supongo que se dispara en ti ese chip que llevamos los periodistas y dices: voy a esperar, voy a tener más datos para informar al periódico. Más o menos fue así, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que Londres está últimamente muy peligrosa y está pasando de todo. Y bueno, estoy un poquito con las antenas puestas a todas horas, porque hacía poco acabamos de celebrar el aniversario del atentado del Puente de Londres, donde murió Ignacio Echeverría. Había estado con su padre, además, recientemente. Una semana después estaba el incendio de la Torre Grenfell, el aniversario también. Y últimamente pasan muchas cosas raras en la ciudad. Hay, bueno, se ha batido el récord de muertos por acuchillados en lo que va de año. Está la ciudad muy extraña. Entonces estoy siempre como a ver qué pasa y a ver hasta qué punto eso no es noticiable para España. Porque claro, ya seguí diciendo que Londres me mata, que fue lo que dije justo hace 3 meses. Era un poco pesado, digo. Entonces a ver qué hay, o sea, qué hay realmente detrás de ese suceso que sea diferente a todo lo demás y que se puede sacar en claro de él. Es una mentalidad fría que me duele decirlo, pero es con la que los periodistas nos aproximamos muchas veces en el primer tiro es un poco lo que pensamos, ¿no? Luego ya te entra la parte humana y sobre todo cuando conoces a la gente y bueno, entras en contacto con esa dimensión humana y luego te toca tan cerca, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero la primera reacción es esa, ¿no? No parece que no me toca, ¿no? Y me va a pensar que una ciudad de 8 millones de habitantes y 3 muertos iba a ser uno de tu familia, ¿no?
Porque la noticia real de la muerte, del fallecimiento de tu hijo en ese accidente, te la da la policía cuando llegan a casa. En ese momento supongo que se abre en ti una enorme grieta vital. Debió ser un momento para olvidar, ¿no?
Sí, la verdad es que es un de esos momentos que te agarras a la mesa y o dices, tierra, trágame, ¿no? De alguna manera lo vas interiorizando y temiéndolo. Yo ya desde que sentí la llamada abajo algo me dijo que era una mala noticia que tenía que ver con esta historia. Ya cuando yo vi esto de 3 artistas de graffiti, aunque era lejos de donde vivimos y lejos de donde solía él moverse, Brixton está en el sur de Londres, nosotros vivimos en el norte, pues al final, como sabía que seguía haciendo graffiti pese a nuestra insistencia, pues me temí lo peor.
Inmediatamente llamas a tu mujer, a Isabel. ¿Es cierto que ya había tenido una especie de temor, de presentimiento?
Sí, ella esa misma mañana, antes de salir a hacer un cursillo de terapias alternativas, que es su quehacer, coger un metro cerca de casa. Bueno, es un metro de un suburbano, es un metro abierto, y ahí había 3 pintadas de Alberto que firmaba como Trick. Y eran muy recientes, porque no las había visto nunca antes, y le pidió pintar 3 veces. Las 2 primeras veces leyó Trick, y la tercera leyó Rick, porque había una columna en medio que le impedía ver la T. Entonces ella sintió como una corazonada, como una especie de mensaje que fue al final la premonición. Y cuando yo llamé por teléfono, tampoco tuve que decirle nada más, ¿eh?
Carlos, un amigo mío que perdió a su hija de 17 años me contó que sobrevivir a un hijo es el dolor más extraordinario, el más inmenso que puede haber en la vida. Supongo que sabes de qué te hablo, ¿no?
Sí, bueno, yo también, fíjate, son cosas cosas que te pasan en la vida. Yo perdí a mi padre con la edad que tengo ahora, con 55 años, él tenía 54 exactamente. Y la pérdida de mi padre fue para mí un mazazo, porque le di un infarto y yo logré, era el segundo infarto, y yo logré de alguna manera rescatarle el primer infarto, porque yo estaba en casa esa noche y le practiqué la respiración boca a boca y logré recuperarle, y me quedaba ese orgullo, ¿no?, de salvar a mi padre. Y entonces casi 2 años después falleció, y para mí fue como, bueno, fue como el gran mazazo de mi vida, porque tenía una relación muy de amigo con él, ¿no? Entonces yo esa relación que tuve con mi padre intenté también transmitirla a mi hijo, ¿no? De ser muy amigo suyo, intentar un poco ponerme en su piel y comprenderle. A todo lo pasado me entra un poco el remordimiento de cualquier padre, de no haber sido más padre y menos amigo, ¿no? Y quizá no haberle parado los pies más a tiempo, pero hice todo lo que pude. Él era un poco rebelde por naturaleza, un espíritu libre, como dicen aquí, un free spirit. Y era difícil luchar contra eso. Era tener una creatividad incesante que la canalizaba para bien, o en este caso de una manera equivocada, ¿no? Él ha hecho de todo. Él tenía hasta su marca de ropa, diseñaba ropa, ahora hacía, era artista de tatuaje, era disc jockey, compraba ropa, la arreglaba y la revendía. O sea, estaba siempre con ideas nuevas, ¿no? De hecho, ayer teníamos la lista de cosas pendientes de hacer y cada vez como extendía más su ámbito, ¿no? Era una creatividad incesante la suya.
Carlos, por lo que he leído en tu carta, por lo que me cuentas, da la impresión eso de que tenías un hijo, un adolescente creativo. Hablas del cómic, de esa diseñador de moda. Por tanto, un crío complejo, como son muchos críos, cuando son muy creativos. Yo he tenido experiencia de decir, no, bueno, sé creativo, pero estudia, sal adelante, en fin, vente, entra en el sistema. Ahora cuando piensas en eso, insistir en, haz la carrera, deja los grafitis, ya llegará el momento. ¿Crees que eso no era lo que tú como padre tenías que hacer?
No estoy muy seguro. Yo he estado estudiándole en su colegio. Bueno, hay un curso puente para entrar a la universidad. O sea, no he admitido en London College of Communication, que es bastante, es casi la universidad más prestigiosa a nivel de diseño gráfico.
Acércate el teléfono bien a la boca para poderte oír bien, por favor.
Sí, bueno, él estaba preadmitido para empezar a estudiar el año que viene en la London College of Communication, que es quizás la universidad más prestigiosa de todo el tema de diseño gráfico, arte visual. Él también hacía vídeos últimamente y le interesaba cada vez más la fotografía, ¿no? Y había sido admitido allí, estaba haciendo un curso puente en una especie de fundación. Es parecido a una universidad, pero era un curso puente. Y entonces he ido a despedir a todos sus amigos, que como 20 compañeros en su clase, y la verdad que le tenían como idolatrado, porque era como el corazón creativo de la clase, ¿no? El que siempre estaba bombardeando a los demás con ideas, tenía muchas obras suyas por ahí colgadas, y era como una especie de referencia para muchos de ellos, ¿no? Y bueno, me llena de orgullo saber que tocó a tanta gente, ¿no? Y que sirvió de inspiración también incluso para sus compañeros. Y bueno, pues ha sido una experiencia como bastante dolorosa pero gratificante al mismo tiempo, ¿no?
Eso quería preguntarte, porque dicen los amigos de Alberto en Instagram que era un joven artista, comprometido, un dibujante maravilloso, un amigo en quien confiar, siempre con una sonrisa en la cara. ¿Todo esto de alguna manera reconforta, alivia la pena, Carlos?
Bueno, yo lo que siento ahora, fíjate, después de todo lo que he pasado esta semana, que sentí primero ese shock, luego el vacío profundo, luego la nube esta perpetua que tenemos a veces en Londres, ¿no? Ese nubarrón gris. Y de pronto aquí han abierto los cielos y siento un calor, y parece que es el que está mandándome con una fuerza desde algún sitio, ¿no? Y yo no sé qué alivia o no alivia a esta altura, pero yo lo siento. Yo no soy una persona muy religiosa, mi madre sí lo es, pero creo que existe algo, ¿no? Más allá de lo que vemos y tocamos. Y siento una fuerza interior que yo sé que tiene mucho que ver con él, porque estábamos muy muy conectados. Yo desde pequeño me sentía reflejado, porque yo de pequeño dibujaba también, pero dibujaba mil veces mejor, ¿no? Entonces era una especie de sana envidia de padre, de ver cómo tu hijo pues ha desarrollado una habilidad que tú tenías un poco, pero que él ha llevado a unos extremos tremendos, ¿no? Entonces tenía una conexión con él, ¿no? En ese lado me gustaba mucho, y yo le recuerdo con 3 años en el suelo, tumbado y pintando, hasta que se cansaba, ¿no? Y la verdad que esos son recuerdos que me vuelven, ¿no? Y me quedan como muy muy grabados, y que me gratifican ahora cuando pienso en ello, ¿no? No tengo por qué darle vueltas, que se puede haber hecho o no haber hecho. La vida es como es, y al final tampoco está en tu mano evitar el último trance. ¿Qué lo ibas a ver?
¿Es cierto que has querido visitar el lugar del accidente donde perdió la vida tu hijo, en Bristol?
Sí, estuvimos la semana pasada, los 3-4 días, han levantado ahí un especie de altar callejero en nombre de los tres, de Alberto, de Harrison y de Jack, cuyos nombres yo había oído pero no conocía. Y estuvimos ahí haciéndole un homenaje, y la verdad que aparecieron más de 70 personas y un desfile incesante de gente que le conocía de muchos otros sitios. Y luego al final, pues sí, subimos a la estación, nos dejaron pasar, no hasta el punto donde pasó el accidente, pero sí hasta donde acaba la plataforma de la estación y se ve la curva donde ocurrió el accidente. Según nos ha dicho la policía, era una plataforma elevada con 2 raíles donde había muy poca escapatoria. No quiero darle vueltas a lo que pudo hacer o no hacer, pero vamos, me parece de entrada, no entiendo cómo fue capaz de meterse en un sitio así esas horas de la noche y jugándose la vida de esa manera. Y eso es un mensaje que yo estoy repitiendo por activa y por pasiva, ¿no? A toda la gente que está metida en el mundo de graffiti, ¿no? mantened viva vuestra, sí, vuestra creatividad, pero no juguéis la vida, no tiene sentido jugarse la vida.
Mantener la creatividad sin arriesgar vuestras vidas, dice el padre. El homenaje de Londres a los tres grafiteros arrollados ha sido: descansad en pintura y nunca dejéis de perseguir vuestro sueño por toda la eternidad. ¿Suscribes esta idea?
Bueno, el sueño para ellos es hacerse visibles, ¿no? Ellos, la misión o el sueño de grafitero es que su tag sea lo más visible posible, ¿no? Entonces, por eso llegan a lugares casi impensables donde no sabes ni cómo han podido llegar hasta allí, ¿no? Esa es un poco la idea que tienen y por la que están dispuestos a sacrificarse. Yo, desde luego, no creo que haga falta llegar tan lejos. Y bueno, y de hecho, yo mismo escribí una historia, recuerdo, en Nueva York, un grafitero muy famoso allí que se llama Chico, que también perdió varios amigos en accidentes en la época dura de Nueva York, en la época finales de los años 80, en el Bronx. Y Chico, pues se había encauzado y había dirigido su vida a hacer las entradas de las tiendas de todo el East Village, ¿no? Y me contó un poco toda su experiencia, que también fue muy muy dura, ¿no? En este caso, bueno, pues en el mundo del graffiti hay de todo, pero en el caso de Alberto, de Harrison y de Jack, eran tres chavales bastante normalitos. En el caso de Harrison, tenía incluso su vida ya resuelta, trabajando con su piso independiente, estaba en contacto con su madre, nos cuenta. Entonces no sabemos qué es lo que les hacía seguir. Yo sé que hay una sensación de camaradería entre ellos, ¿no? Muy fuerte, que es lo que les hace de alguna manera estar unidos y en situaciones tan trágicas como esta. Entonces yo estoy muy agradecido por todo el homenaje que les están haciendo, pero insisto que mi mensaje es eso. La creatividad está muy bien, pero no es el punto de que te cueste la vida.
¿Y ahora cómo se mira la vida después de este revés tan impresionante?
Mira, pues se mira como que hay algo que tienes ahí que contar. Y de hecho, bueno, si el escribir esta carta para mí ha sido una especie de terapia. Y de hecho estoy pensando incluso a lo mejor en escribir un libro que se titularía Las vidas de Albi, que es como le conocía a todo el mundo, con relatos de todos sus amigos y de todos sus mundos, ¿no? Que ahora empiezo a descubrir. Yo no conocía ni la mitad de su vida y ahora empiezo, porque siempre era como de mantenernos un poco fuera de sus secretos. Compartía hasta cierto punto ciertas cosas, pero bueno, estoy queriendo descubrir cosas que la verdad me gustan casi todas y me gustaría explorarlas y contar algo más de él, ¿no? Y quizá yo creo que puede ser un poco mi homenaje personal a él en el próximo año.
Carlos, sin pretender toquetear la herida porque está muy fresca, pero muchos padres y madres que se pueden encontrar en una situación parecida, si te digo que cierres los ojos por un momento, ¿qué recuerdo de Alberto es el primero que te viene a la mente?
Yo sé, el recuerdo este de cuando él estaba tumbado en el suelo pintando con su hermano Miguel y toda su colección de obras con las que empapelamos prácticamente el salón de casa desde que tenía 3 años hasta prácticamente que nos volvimos de Nueva York aquí con 12. Y en concreto me recuerdo sobre todo una vez que dibujó con 3 años un Pokémon gigante. Y la profesora, claro, me llamó corriendo que fuera a verlo, que tenía una cosa muy bonita que enseñarme, y me desplegó el Pokémon enorme, amarillo, y claro, la propia profesora me dijo que este chaval tiene un talento especial, porque a esta edad los chavales no son más capaces más que de hacer rayajos y redondeles, ¿no?, o muñecos de estos. Y claro, la verdad que aquel cuadro estuvo durante 6 o 7 años hasta que ya se arrugó, ya no aguantó más, presidiendo la exposición, ¿no? Y aquel Pikachu lo llevo como en el alma. Últimamente su personaje favorito era Snoopy. De hecho, tiene un tatuaje de Snoopy aquí a la altura del abdomen y bueno, lo bordaba. Hacía muchos dibujos de Snoopy. Él hacía también cómics por su parte. Pero Snoopy yo lo he identificado un poco con esa parte soñadora, ¿no? Del perro atrapado con una cadena en su caseta y que sueña ser piloto, sueña muchas otras vidas, ¿no? Y quizás es eso lo que él también soñaba, ¿no? Y yo siempre también me quedo con esa imagen del Snoopy que lo acompañaba a todas horas.
No sé si su hermano Miguel es un chico introvertido, extrovertido, pero Miguel se ha debido llevar un mazazo extraordinario, ¿no?
Sí, Miguel es el mayor, él tiene ya 21 años y está quizá no acaba de digerirlo. Yo creo que está como un poco en fase como de como de negación, de intentar hacer todo lo que hacía antes sin reparar un poco en lo que ha pasado. Y yo le insisto que yo creo que el duelo es una palabra que no sé por qué en España no la tenemos como muy asimilada aquí. Grief significa otra cosa, ¿no? Hay que saber penar y curar ese dolor, ¿no? Hay que llorar de vez en cuando y penar a la gente que se ha ido, y luego intentar poco a poco hacer tu vida, que es lo que yo también intento hacer, alternar un poco y seguir escribiendo siempre que pueda y tener tus ratos un poco de recuerdo y de dolor interior. Eso hay que llorar y punto. Y Miguel quizás está huyendo un poco en ese sentido. Luego tiene un hermano pequeño de 14 años, Julio, con el que estaba más dormida en el mismo dormitorio y con el que ha estado muy unido y es el que más miedo me da, pero lo lleva bastante bien. Julio está muy volcado ahora a hacer fútbol, va a ser un crack del fútbol. Hemos visto, bueno, todos los partidos de España en el Mundial, y él toca el piano y hace muchas otras cosas, o sea que intentamos un poco estimularle también la creatividad en otro sentido e intentar un poco que recupere también su rutina para que no piense demasiado. Julio es un angelito, es otro talante, mucho más fácil de llevar, pero eran muy distintos, pero se querían mucho.
Isabel, ¿cómo está? ¿Su mamá cómo está?
Su madre está bastante afectada y tiene sus subidas y sus bajadas, pero también está muy entera dentro de lo que cabe. Ella quizá lo sufre más y lo lleva más por dentro y llora más que nosotros. Y a veces, pero es natural, o sea, es cada uno lleva el duelo de una manera distinta y es como lo está haciendo, pero está bastante entera dentro de lo que cabía esperar.
¿Y los abuelos?
Bueno, los abuelos, se quedan dos abuelas, los dos abuelos murieron por desgracia y las abuelas están bastante afectadas. Y bueno, esperando a que podamos llevar las cenizas a Madrid para hacer un funeral el día 30 de junio.
Porque Alberto va a reposar aquí, en Carabanchel, ¿no? Me han dicho.
Sí, vamos a incinerarlo aquí el martes y luego hacemos una ceremonia de despedida en Londres y nos llevamos las cenizas y luego finalmente dejaremos las cenizas en el, compartiendo un poco el espacio en el cementerio de Carabanchel con mi padre y con mi abuela.
Joder, Carlos, todavía lo que te queda que vivir, que pasar, ¿no?
Sí, yo es que además tengo 55, pero me siento 10 años más joven y mantengo muy vivo el espíritu adolescente, por eso me identificaba tanto con él dentro de lo posible, ¿no? Y de hecho yo creo que reconstruir su vida, mirar un poco a mis años adolescentes me va a venir bien en ese sentido, ¿no? Porque va a ser un reencuentro y una manera de rejuvenecer. Yo creo que quien mantiene vivo el niño o el adolescente nunca envejece, ¿no? Y bueno, yo el niño lo tengo un poco machacado, pero el adolescente sigue bastante vivo y yo creo que lo voy a seguir manteniendo gracias a él, ¿no?
He leído en esa carta de la que he hecho mención en varias ocasiones unos versos que dice: en mi infancia soy mi propio hijo. Ese hijo también se pierde, como todos, pero ahora lo tengo muy vivo. El niño que fui es el niño que he perdido. Se es padre de uno mismo. ¿Te suena esto, verdad?
Bueno, es el libro que más veces he leído en mi vida, que es Mortal y Rosa, de Francisco Umbral, que con esa imagen dura que proyectaba tenía un lado y un corazón inmenso. Y este libro, yo creo que es uno de mis tres libros predilectos que me llevaré a la otra vida y que leo y releo constantemente y siempre me dice algo nuevo. Y obviamente ahora me dirá muchas cosas más, ¿no? Umbral perdió a su hijo cuando era muy pequeño y de una larga enfermedad. Entonces para él fue muy doloroso, ¿no? Porque presenció esa agonía. Pero bueno, en mi caso fue repentino, de un día para otro. Pero esas sensaciones que cuenta Umbral en su libro, si alguien ha pasado por esa experiencia, es un libro que yo recomendaría porque es muy doloroso a ratos, pero también profundamente vital. Y no sé, es un libro que me emociona muchísimo. Yo creo que es el libro que más me ha emocionado en mi vida.
Tengo la impresión, Carlos, que la entereza, la sobriedad con la que te encuentro es comparable con el amor infinito que sentías por tu hijo en ese momento difícil por el que todos hemos o estamos pasando, de la adolescencia, de esa especie de ebullición que tienen con todo, de desordenado, pero a la vez cuando lo piensas con tranquilidad no es tan desordenado, es su vida y tienen derecho a vivirla como ellos quieren. Y creo que Alberto vivió así, pero el gran viaje lo ha emprendido demasiado pronto.
Sí, la verdad que pensar en lo que podía haber hecho con ese espíritu creativo que tenía es tremendo. El otro día estuve viendo, estuve a punto de llevarle a él, pero no vino a ver el documental de Alexander McQueen, que murió con 40 y pocos años también, otro espíritu creativo increíble, que a mí es una figura que siempre me ha gustado mucho. Y es curioso, ¿no?, que esa oportunidad perdida de haber podido compartir con él la vida y obras de Alexander McQueen, que al final no conseguí arrastrarle al cine, ¿no? Y pensar, digo, qué puede haber hecho con 20, con 30, con 40 años, tantas cosas, porque estaba reinventando a sí mismo constantemente. Yo creo que eso es una fase también de la adolescencia que conviene recobrar de vez en cuando, ¿no? Ese proceso de reinvención constante, ¿no?, y de ilusión y de entusiasmo y de pasión por las cosas, ¿no? Y yo eso lo mantengo muy vivo, lo voy a seguir manteniendo gracias a él, esté donde esté.
En todo caso, ahora te corresponde a ti que su memoria no se olvide y convertirlo en eterno. Ese libro puede ser no solamente una buena terapia para ti, sino también una manera de que él viva eternamente. Carlos Fresneda, no encuentro palabras para decirte lo, en fin, mezclado que me encuentro contigo, como mis sentimientos y mis emociones. No te conozco, no hemos hablado nunca, pero me siento extraordinariamente cerca de ti. Te mando un abrazo muy entrañable. Por favor, dale muchos besos a Isabel y a los pequeños, porque esos besos van a ayudar también a superar este trance.
Un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Gracias, amigo mío, gracias.
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 Hasta pronto.
A veces, ¿qué digo a veces? Muchas veces en la vida ignoramos lo que de verdad importa. Desde el final del verano de 2017, el otoño, el invierno, en primavera y ahora que ha empezado el verano, no me cansaré de repetirte: ojo, vigila lo que de verdad importa en la vida. Y ahora que estamos aquí, ahora que tu pareja, tus hijos, tus padres siguen con vida, cada día y cada minuto de cada día, un beso, un te quiero, un abrazo, ser positivo, ver lo mejor de la vida, es una obligación. No pierdas la oportunidad. Que no se te haga tarde. Lo que de verdad importa en la vida. It's 4 miles to my lonely room. Where I will hide my face. And about 1/2 mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I got to keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning.
in a river, drowning in a river of tears.
La vida tiene que continuar. Permíteme una pausa y seguimos aquí en la noche de COPE.